Ràdio Cubelles.
Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
Mundial?
Universal.
En tots els idiomes?
El que faci falta.
A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
Bona tarda, bona nit. Això és Cubelles Noir Ràdio. Us parla Xavier Borrell, el comissari del Cubelles Noir, el presentador, productor i de tot d'aquest programa. Ja sé que sempre dic el mateix. Ja m'ho deia ma mare, que sóc molt pesat, però bueno, és el que hi ha. Escolteu-me, tenim un llibre nou, un llibre de relats que hem fet gent de Cubelles, un col·lectiu que hem creat 10 escriptors de Cubelles i la gent del CREA està amb nosaltres fent il·lustracions. Els 10 escriptors som el J.A. Aguilar, la Arsen Capel, el Pedro H., la Raquel Bellido, el Marcial García, el Rubén Monsonís, el Lolo García, el Quim Micó, l'Elisabet Benavent i un servidor, el Xavier Borrell. És un llibre de relats negres publicat per Libertània sobre el paraigües de Cubelles Noir i dir-vos que el 12 d'abril el presentem al Centre Social Joan Rochepiera de Cubelles i que esteu tots més que ultra super convidats a venir. El serà a les 11 del matí i segur que us ho passarem molt bé perquè som gent dels 10, hi ha gent molt catxonda i que no ens agrada enrotllar-nos molt sinó fer la cosa divertida. O sigui, que esteu convidats, recordeu, el 12 d'abril a la presentació. I us anirem dient més dates i més coses que fem perquè tenim més cosetes. A tot això, avui portem entrevistetes, una novel·la històrica contemporània. Amb això sempre me'n recordo de l'anècdota de l'Empar Fernández que va dir, quan vam fer el Tírvia Històrica aquest any, va dir, és que hi ha investigadors que diuen que a partir del segle XX és fer periodisme, no fer novel·la històrica, que és una reflexió molt curiosa i que em fa molta gràcia. També us porto música. La Shakira està trista i ha tret una cançó. Jo personalment crec que treu una mica massa de profit del tema Piqué, etcètera, etcètera. Però bé, si ella vol disfrutar cantant i, com diu ella, les mujeres facturen, per nosaltres endavant. Aquí us la poso.
Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas. Si algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola. Se me perdió el amor a mitad de camino. Que te cansaste de algo tan genuino. No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Nos queda lo aprendido. Quería salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo, yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta. Pero ahora debo aprender a estar sola. Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates cansaste de algo tan genuino. No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido.
Muy buenas, hoy contamos con Maite Magdalena, que ha hecho una nueva novela que se llama Zapatos de Lluvia. Lo primero de todo, saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí.
¿En qué encontrará la gente en esta novela de Zapatos de Lluvia? Una novela muy, digamos, muy, muy hecha para reivindicar a la mujer.
Bueno, pues Zapatos de Lluvia se inició con poca reivindicación y luego terminó con mucha. Zapatos de Lluvia empezó como una necesidad de reencontrarme con un pasado que yo apenas conocía, porque tiene una base real en mi abuela. Uh-huh. Y a partir de ahí, a partir de documentarme y a partir de empezar a preguntar a personas que en aquellos momentos estaban vivas y habían vivido aquello, pues empecé a darme cuenta de lo olvidadas que estaban esas mujeres que habían vivido a lo largo del siglo XX. Y entonces es cuando se empezó a gestar la novela y cuando pasó de ser una novela en la que solamente iba a hablar de mi abuela a convertirse en una novela donde hablaba de cualquier mujer de aquella época.
Es un caso, digamos, inusual en tu novela, que no se habla mucho de la parte del siglo XX de las mujeres de antes de la guerra. Porque, bueno, pasaron muchas cosas, pero parece ser que no hay tanta literatura sobre el tema.
No, porque es que además es que yo siempre escuché, por boca de mis padres, siempre escuchaba en plan broma, pues mira, a tu madre le pasaba esto, a tu abuela le pasaba lo otro, y lo contaban como una broma. Y una adolescente, cuando su abuela no es especialmente cariñosa, además lo que hace es juzgarla.
Ya.
Y entonces, cuando pasa el tiempo y empiezas a enterarte, te sientes mal porque has jugado demasiado. Entonces, ahora que se habla tanto de enfermedades mentales y de traumas y de todo esto, yo me empecé a preguntar, estas mujeres que tenían que abandonar su tierra, su casa, su familia, para enfrentarse a una ciudad, para ir a servir, para ir a trabajar, para estar solas, y que tenían que ir superándose día a día, me parecía un trabajo titánico, que no sé cómo habían podido seguir, pero no solamente eso, sino que en un determinado momento estalla una guerra y tienen que seguir tirando de la familia y tienen que seguir tirando de la vida.
Sí, porque se habla muchas veces de que muchos hombres tuvieron que ir al frente, tuvieron que defenderse, tuvieron que esconderse, pero esas mujeres que tuvieron que seguir adelante con sus casas, con sus masías, con sus tierras, con sus hijos, con sus abuelos, con sus padres... de eso se habla muy poco y también tiene una vida muy silenciada.
Muy silenciada, porque además es que no se valoraba. Es decir, se valoraba el hombre valiente que va al frente, que muere por su patria, que no sé qué, que no sé cuánto, que patatín y que patatán. Pero la persona que se queda es que ni siquiera tenía derecho a morirse. Porque es que esa persona que está ahí, que esa mujer que está... tirando de los abuelos, tirando de los hijos y tirando de todo el mundo, no tenía derecho a morirse, porque si ella no podía tirar, todo lo demás se venía abajo. Entonces no se podían rendir. Tenían que tener una resiliencia enorme, tenían que tener un coraje enorme, y sin embargo, nadie ha hablado de ellas.
¿Y cómo es evolucionar un personaje a través de una historia en que se pasa por una paz, una guerra, y luego una paz que no lo es tanto, pero que lo es?
Pues a mí me sorprendió porque el personaje... El otro día me preguntaron que si yo había planificado el personaje. O sea, yo siempre digo que es que Paola se escribió sola. Uh-huh. Porque es que Paola fue creciendo a medida que yo iba escribiendo. O sea, Paola empieza siendo una niña que la sacan de su pueblo y tiene que ir a una ciudad a servir, con lo que eso conlleva. Allí descubre todo, descubre la vida, descubre el odio, descubre el amor, descubre la amistad, descubre todo, y tiene que ir rehaciéndose, y tiene que ir conformándose, y tiene que ir cambiando y adaptándose a las circunstancias. Y de la Paola que llega a Madrid a la Paola que durante la guerra hace cualquier cosa por hacer sobrevivir a los suyos, hay una evolución tremenda. O sea, es una persona que no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, ya en algún momento dice que jamás imaginó que pudiera llegar a hacer lo que está haciendo.
Pero además, mujeres hechas de otra pasta, porque recuerdo en libros, por ejemplo, como Almudena Grandes o en la misma vida de Neus Catalá, que cuando llega la paz, cuando pueden estar tranquilas, aún cogen, se alistan a algún partido comunista, siguen luchando siempre, siempre, siempre adelante.
Sí, pero además en el caso de Paola, es que encima Paola tiene una característica, que es que Paola no tiene ni siquiera la educación política. O sea, Paola es una persona que lo único que quiere es vivir tranquila. Ella no tiene unos principios políticos que diga he luchado por esto, he luchado por lo otro. No, ella lucha por su familia. O sea, el amor a su familia, a sus hijos, a todo lo que hay a su alrededor, es lo que a ella la mueve. Y realmente ella llega un momento que dice, o sea, ha llegado la paz, pero para mí, excepto que no hay bombas que caigan del cielo, sigue siendo exactamente igual. O sea, la situación que yo tengo es la misma.
¿Y cómo
no ha cambiado?
¿Cómo es la guerra civil vista desde dentro, vista desde una mujer que solo intenta sobrevivir, pero tiene que vivirla? ¿Tú también la has visto de otra manera, la guerra, desde los ojos de Paola?
Sí, es que yo me he metido, he intentado meterme en los ojos de Paola. Entonces, me he encontrado con unos hijos a los que tengo que dar de comer como sea, en unas condiciones pésimas. Me he encontrado con unas sirenas que suenan y que no sabemos qué hacer y a dónde dirigirnos. Y un día a día que no sabes si a la mañana siguiente te vas a despertar, un revolver entre la basura para intentar conseguir lo mínimo, un aprender a cocinar sin alimentos, todo eso lo he aprendido a través de todo lo que he leído y a través de todo lo que me he enterado y a través de los ojos de Paola. Toda guerra es un infierno.
Y encima viviendo en una gran ciudad, porque no es como en un pueblo que tienes tu familia o puedes plantar. Y encima que en la posguerra murió más gente que en la misma guerra.
De hecho, la madre de Paola está empeñada en que Paola vuelva al pueblo. Y lo que le dice es eso, aquí no te va a faltar algo de comida. En la ciudad se pasaba muchísimo hambre. En el pueblo, al fin y al cabo, la legumbre, eso siempre lo había, con más o con menos condimento, pero lo había. Pero en la ciudad se pasaba hambre. O sea, los niños iban a la cama sin cenar. Un montón de días y sin comer otro montón de días, y lo que comían, los niños estaban raquíticos porque no había una alimentación medianamente normal, y muchas madres se quitaban la comida para dársela a los hijos y a la gente mayor. O sea, es que al final su labor era titánica, porque sin nada tenían que conseguir todo.
Pero no sé si encontraríamos un instante de optimismo, sobre todo por la ciudad, por las libertades, ¿no? Un poco más de libertades que en los pueblos.
Vamos a ver, en el plano, a la época de paz, sí que es verdad que el pueblo, de hecho, Paola, una de las cosas que le llama la atención es que ella quiere venir a la ciudad porque no hay lavanderas. Es decir, no están esos cotilleos, no están ese señalar con el dedo tan cerrado de un pueblo que es
el Facebook,
todos
Barato,
se también conocen. Entonces, en la ciudad ella busca más libertad, pero también ella se da cuenta que al final siguen señalando. A lo mejor en la ciudad es muy grande, pero bueno, el recinto donde ellos viven, que al final no deja de ser una casa de unos señores ricos y demás, pero su micromundo también se señalan, también tiene lo suyo. A Paola le da muchísimo miedo cuando llega a la ciudad.
Y aún
ella
así,
siente pavor.
Y aún así siempre hay un resquicio para el amor en la novela, o mucho amor, ¿no?
Efectivamente, el amor, ya te he dicho antes, que es lo que la mueve. O sea, realmente Paola es una persona que primero tiene a sus padres que la cuidan y la protegen, después llega a una casa que se tiene que buscar la vida porque allí no hay nadie que la conozca, y entonces en sus relaciones personales va a conocer, pero odio acérrimo, pero también va a conocer la amistad, y mediante esa amistad acabará por llegar al amor. Y ese amor la sigue moviendo. Y ese amor la sigue arrastrando. Y ese amor es el que hace que ella se sostenga en muchas ocasiones cuando ya todo lo ve negro y cuando ya no quiere levantarse de la cama. Ese amor es el que la empuja a tirar para adelante y seguir caminando.
¿Qué te parece, Maite, aparecer en el mundo de la novela y hacerlo con nuestra editorial N de Novela de Planeta por todo lo alto?
Uf. A ver, si yo te dijera a ti que yo cuando escribí esa novela no tenía ninguna intención de publicar nada. O sea, yo esa novela, cuando terminé, la metí en un ordenador. Uh-huh. Y ahí se quedó. Entonces, para mí era un sueño, pero yo no me sentía capaz de llegar a ningún sitio. Entonces, que ahora yo esté... O sea, yo cada vez que paso por cualquier lado y veo la novela, o cuando paso en mi casa y veo la novela encima de la mesa, que la tengo puesta ahí encima para verla cada vez que paso, para mí es un sueño. O sea, yo siempre digo que yo no sé dónde llegará esta novela, no sé dónde... No sé cuánta gente la leerá, no, o sea, no lo sé, pero es que yo, el camino que estoy recorriendo, para mí ya vale un imperio. Yo ya me siento reconfortada.
Pues enhorabuena y esperamos muchos éxitos más. Recordemos
pues muchísimas gracias.
Zapatos de lluvia, de Maite Magdalena, que publica ND Novela, una editorial del Grupo Planeta. Y muchas felicidades, Maite, y nos vemos. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por hacerme esta entrevista.
Gracias.
Soc el Quimet. Us recomano Cubelles d'Hort Ràdio, o si no, patireu.
Pues ja ho veieu, cançó de Shakira, empalmat amb aquesta entrevista tan xula, Zapatos de lluvia, de Maite Magdalena, una autora que està molt en boga i que sembla que té molt futur. I té molt cares ganes d'escriure i d'explicar-nos coses. Tenim una recomanació del Marcial García, torna amb les seves super, super recomanacions. No us diré que us porta aquesta setmana, que ho digui ell, que també, a més, també recordeu, ja us he dit abans, que també està el nostre superllibre Connexió Cubelles. I res, saludar-lo. Hola, Marcial, com estàs?
Hola i molt bona tarda a tothom. Hoy os quiero recomendar Sombras en la ciudad, que es la primera entrega de la trilogía que su autora, Ariadna Tuxell, ha llamado Secretos Oscuros. Estamos ante lo que ahora, que se pone nombre y apellido a todo, o a casi todo, se ha bautizado como género Dark Romance, es decir, un poco de thriller mezclado y no agitado con una historia de amor, pasión y mucho erotismo. Os cuento la sinopsis oficial. Cuando Beatriz Ayala, sargento de los Mossos de Escuadra, destinada en Barcelona, empieza a investigar un asesinato en el que se ven implicadas tres jóvenes de alta burguesía catalana y varios miembros de la policía, no sabe que su vida dará un giro inesperado. Beatriz es una mujer inteligente e independiente, pero esa es solo una de sus caras. Empoderada sexualmente, sabe lo que tiene que hacer para conseguir lo que necesita de los hombres que la rodean, tanto en su vida personal como profesional. Beatriz irá reuniendo las piezas de un puzzle macabro y complejo, en el que los límites entre la corrupción, el poder y la policía serán cada vez más difusos. Y es que al final puede que nadie esté completamente libre de culpa. Sombras en la ciudad es una historia interesante, escrita con un lenguaje sencillo, actual y en ocasiones muy policial. Su autora, Ariadna Tuxell, es mozo de escuadra y que en sus 182 páginas se leen de un tirón. Un cóctel donde se mezclan erotismo y misterio, aunque para mí al thriller le falta intensidad, continuidad y suspense, lo que hace a la historia un poco previsible. Eso sí, si te gustan las relaciones intensas, sensuales y nada convencionales, en esta novela las encontrarás muy bien contadas y con mucho realismo. Como he dicho al principio, Luces en la ciudad es la primera entrega de una trilogía y en las últimas páginas del libro, la autora ya nos adelanta por dónde puede ir la segunda entrega. Ariadna Tuxell es policía de profesión y escritora de vocación. Lleva más de 20 años en los Mossos de Escuadra. En 2013 vio la luz su primera novela, La duda y el deseo. Después vinieron Quiéreme menos pero quiéreme bien, Hasta que llegases tú, No te atrevas a olvidarme y No quiero dramas en mi vida. Y yo tampoco. Adeu y cuideu-vos molt.
Te vi tímido, decime cómo te llamas. Nadie te ha dicho aún que estás buenísimo. Esa camisa está apretada, te la voy a sacar. Quiero mojarme con tus labios sabor a caramelo. No preocupate, con este culo todo se prende fuego. Y yo check you out. Baby, hey, fuck me, you wanna know me. Esta yo sí sabe, honey. Baby, so hot, so honey. Me puse en 40.
Moltes gràcies per la teva recomanació, Marcial, i com ja heu vist, la resta, com la bona tradició dels mestres de la novel·la negra, si ell, el Manuel Vázquez Montalbán, us posava copla, jo us poso petardeo amb aquestes noies, la Emilia Tini, Nicki Nicole, una cançó que es diu Blackout, en reggaeton a tope. Què més? Recomanacions? Doncs us vull recomanar un llibre del... que tinc diversos, per aquí sobre. Mireu, tinc el famós llibre aquest de El Odio, que ha escrit Luis G. Martín sobre el cas dels nens aquells que va assassinar el José Bretón. Diu, a menudo se dice que el amor, el poder y el dinero es en otro orden mueve el mundo, pero yo me inclino a pensar que es más frecuente el odio quien lo hace. Es el que exige menos constancia, el que puede cambiar el rumbo de la vida con un solo acto. El 8 de octubre del 2011, José Bretón asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años de edad. El caso provocó gran atención mediática en un primer momento. Bretón aseguró que los niños desaparecieron mientras jugaban en el parque. Sin embargo, después se descubrió que asesinó a sus dos hijos con premeditación y quemó sus cuerpos en una pira para no dejar ningún rastro. El 22 de julio de 2013, la Audiencia Provincial de Córdoba lo condenó a 40 años de cárcel por un doble asesinato de Córdoba. Con los agravantes de parentesco, premeditación y crueldad. Us leyeixo un petit paràgraf. Ruth, según cuenta él, le dijo que regresara y le propuso hacer terapia de pareja con algún psicólogo para resolver sus conflictos. Bretón accedió y volvió ese mismo día a Huelva. Cuando llegó a casa, no encontró a nadie. Llamó entonces por teléfono a Ruth, pero ella no se le cogió y al cabo de un rato le envió un mensaje en el que decía que ni ella ni los niños iban a volver a El Portil. Obdulia le ha estado comiendo la cabeza para que se mantenga firme en la decisión de romper la relación, pensó él. En el mensaje, Ruth le ofrecía tener un encuentro para hablar de su matrimonio. Bretón aceptó y concretaron una cita. Jo veieu aquest llibre polèmic que recordem que el van prohibir, el volien prohibir, o la mare dels nens ho va demanar, però al final l'editorial Anagrama es va plantar, van dir que ells no prohibirien la sortida i al final l'Audiència Provincial aquesta li va acabar donant la raó i el llibre està al carrer. Recomanable? No ho sé. Jo en tot cas us dic que ho llegiré i donaré la meva opinió. Què més dir-vos? Dir-vos que sempre a propera Parada Cultura teniu totes les recomanacions literàries que fem, entrevistes, etc., tot el que vulgueu recuperar. Fem ressenyes de llibres, dels col·laboradors que tenim habituals i moltes més coses. Propera Parada Cultura, ho poseu al Google, és blogspot.com, però és molt fàcil. I res més, fins aquí hem arribat. Avui he estat a Granada amb la Maya Ayamonte parlant del seu nou llibre que es diu Lo que oculta la noche, ja us explicaré com ha anat, i seguim parlant. Així que fins la setmana que ve. Us ha parlat el Xavier Borré, això és Cubelles Noir Ràdio, i endavant. Adeu!
Cubelles Noir Ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
Mundial?
Universal.
En tots els idiomes?
El que faci falta.
A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
Des del Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles t'apropem consells per estalviar aigua.
Els electrodomèstics, millor que siguin de baix consum i, si és possible, que incorporin programes ecològics.
Aquesta és una campanya del Dia del Consumidor organitzada pel Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles.
Al començament de la dècada dels 80, vam ser la primera ràdio local de la comarca. Amb el nou mil·lenni, vam arribar arreu del món mitjançant internet. I ara també ens pots escoltar a la teva televisió. Som el 107.5 de la FM, a radiocubelles.cat, als canals de ràdio de la TDT i des de la nostra app de mòbil. Ràdio Cubelles en constant evolució.
Esa resaca emocional de una fiesta con amigos. En verdad no estoy tan mal, porque estoy mejor sin ti. Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i el desembre per mi. Potser se'm farà raro. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenia una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Y me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y sé que estaré mi yo demà.
Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin.
Farem un xin-xin. Perquè estaré bien así. ¿Cuántas veces lo he pensado? Tanto odiar Madrid. Y ahora vienes de su mano.
Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar.
La ruta amb furgoneta dels encens del català.
Connectats amb la vila, la ràdio que ens fa sentir.
Enfrontar-se al full en blanc, crec que això és una cançó.